Family Podcast, un proyecto de Santillana para disfrutar en familia.
Lo importante de la educación no es solo cómo educar, sino pensar en de qué maneras se puede hacer. A eso se dedica Francisco Zariquey, uno de los conferenciantes internacionales más prestigiosos sobre el tema, experto en aprendizaje cooperativo, autor de docenas de artículos, líder del colectivo Cinética, especializado en alta consultoría en educación. Tenemos la suerte de poder escuchar sus reflexiones sobre innovar en la educación, reflexiones que siguen tanto profesores, académicos, como padres y madres y familias enteras, porque ayudan en el día a día. Reflexiones, ya digo, tan interesantes como estas.
La educación camina hacia un aprendizaje ubicuo. Es decir, se va a aprender en todo momento y en todo lugar. Algo que nunca va a dejar de ser necesario es trabajar en equipo. Algo que nunca va a dejar de ser necesario es la autorregulación o el manejar las propias emociones. Si el niño no hace, el niño no aprende. Y para hacer toda actividad tiene un componente emocional. Entonces, si no conseguimos enganchar con esa motivación, es muy difícil.
¿Hay una sola manera de aprender o hay muchas?
Oye, yo creo que lo ideal sería que hubieran tantas como seres humanos intentan aprender, ¿no?
¿Y también hay una sola manera de estudiar o hay muchas?
No, yo creo que existen muchas formas de estudiar y dependen mucho del perfil de inteligencia que tiene cada niño, del estilo de aprendizaje que maneja e incluso de sus gustos y manías personales, ¿no?
En esta sociedad donde prima el sentido práctico, ¿tiene efectos prácticos pensar en cómo educamos y cómo podríamos mejorar la forma de educar?
Hombre, si tenemos en cuenta que la escuela educa para la vida y educa para mejorar esa vida, yo creo que la forma en la que educamos a los ciudadanos es fundamental para tener una vida mejor, ¿no?
Si el que más aprende es el más sabio, ¿quién es la persona más sabia que has conocido?
La persona más sabia que he conocido, yo creo que mi suegro, maestro de una escuela rural en Montemayor de Pilillas hace 40 años, que tenía a casi 50 alumnos desde lo que hoy sería cuarto de primaria, segundo de la ESO, y los educaba todos juntos. Y yo alucino porque el tío no hiperventilaba. Que ahora me lo dan a mí y yo creo que me pediría una baja inmediatamente, ¿no? Entonces, sin duda es la persona más sabia que yo he conocido.
Unidad primera. Educación e innovación. Del placer de aprender y del aprender a hacerlo.
Como en muchos de los temas que estudian nuestros hijos, comenzamos la unidad con una lectura comprensiva. Aunque tenemos la suerte de que para ayudarnos a comprender, en este caso, este Francisco, hemos optado por frases que creo que nos hacen pensar sobre la importancia de la innovación y de la creatividad. Por ejemplo, la creatividad es inteligencia divirtiéndose, que se supone que lo dijo Einstein. También, si Einstein hubiera dicho todo lo que se le atribuye.
Sí, tiene muchas.
Pero sí parece que esta frase es suya y es buena. ¿Te gusta?
Sí, a mí me gusta, me parece ingeniosa. Ahora, yo creo que hacer un paralelismo directo entre creatividad y diversión, yo creo que puede llevar error. A veces la creatividad no es tan divertida. Por ejemplo, Vargas Llosa suele, cuando habla de su proceso creativo, él dice que se siente más bien un oficinista, ¿no? Y en ese sentido, a veces la creatividad cuesta, no es tan sencillo. Picasso también tenía una frase que decía, la inspiración existe, pero que me pille trabajando, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que en muchas ocasiones la creatividad también puede ser un acto un poco menos divertido, pero siempre estimulante, creo yo.
Hay otra frase que nos gusta mucho, es la innovación es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla.
Uh-huh.
No sé si estás de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. Y me parece un riesgo no practicarla, sobre todo si tenemos en cuenta que todo está cambiando tan vertiginosamente que a veces nos cuesta anticipar lo que se necesita. Si entendemos la innovación como ese proceso por el que tratamos de mejorar las cosas que hacemos, introducimos cambios para mejorarlos, yo creo que es vital. Y ya no solo en la sociedad, en la escuela. Hace 10 años nadie soñaba con ser diseñador de aplicaciones o gestor de redes sociales. Y a día de hoy es una de las profesiones en las que más están pensando los chicos. Por tanto, algo tendrá que cambiar en la escuela para prepararlos, ¿no?, de cara a ese mundo.
Completamente, ¿no?
Sí.
En esta lectura comprensiva también queremos leer a los más pequeños. Así que hemos pedido una pequeñísima definición de creatividad.
La creatividad es algo que tienen algunas personas para expresar pensamientos de forma diferente.
¿Es esto?
Hombre, que tengan algunas personas, yo creo que casi todo el mundo tiene la posibilidad de ser creativo, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que hay gente que lo tiene más entrenado. Y además creo que la creatividad se puede proyectar a formas distintas de expresar esas ideas. O sea, la forma en la que es creativo Pau Gasol no es la misma forma en la que lo es Mario Vargas Llosa. Y cada uno es creativo a su manera, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo que la creatividad es algo que todos potencialmente tenemos y que efectivamente si se entrena hay gente que puede llegar a desarrollarla todavía más, ¿no?
Me gusta mucho porque a veces decimos, mi hijo no es creativo.
Ah.
Y lo es,
sí,
en muchísimas cosas, ¿no?
Sí. Lo tengo clarísimo, sí.
Hay otra frase de Jorge Wassenberg que nos gusta también. Cambiar de pregunta es revolución. Dice, cambiar de respuesta es evolución. O al revés, si quieres. Cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución.
Sí, y me parece fundamental. A día de hoy, las respuestas tienen la fecha de caducidad de un yogur. O sea, ahora lo realmente importante es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y además existen tantos, estamos en un momento de aprendizaje ubicuo donde hay tanto que coger de todos lados. La cuestión es saber preguntar y yo creo más en una escuela de las preguntas que en una escuela de las respuestas. Me parece fundamental.
Y una más, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo.
Ah, muy interesante también, sí. Sobre todo porque yo creo que ahí queda claro que la escuela no está solo para preparar a los alumnos para la vida, sino que está también para cambiar esa vida. Hay que prepararlos para vivir en el mundo y también para cambiar ese mundo. Y en ese sentido creo que la escuela y los maestros tenemos una responsabilidad muy grande. No debemos limitarnos a perpetuar las cosas, sino que tenemos que ir introduciendo, hackeando un poquito la sociedad a través de ese imaginar un futuro y a partir de ahí formar a los ciudadanos que van a hacer lo posible, ¿no?
Me encanta la idea de hackear la sociedad.
Es una idea de José Ramón Gamo, que utiliza mucho, que es un neurocientífico muy interesante, pero me gusta el concepto. Él habla de hackear la educación. Pues deberíamos hackear la sociedad, ¿no?
Pues inventemos el futuro. Un futuro que se inventa entre todos, porque tú, Francisco, trabajas mucho sobre la idea del aprendizaje cooperativo.
Sí.
¿En qué consiste, básicamente?
Aprendizaje cooperativo es aprender juntos a hacer las cosas solos, desde mi punto de vista. Y el problema es que el aprendizaje cooperativo es quizá el modelo educativo que más ideas preconcebidas falsas tiene. O sea, todo el mundo tiene un primo cuyo hijo bajó su nota por un trabajo grupal. Y yo estoy del primo, del hijo y del trabajo grupal hasta las narices. Porque que cuatro personas hagan una maqueta en su casa y nadie ve ese proceso y se le ponga a los cuatro la misma nota, eso no es cooperar. Cooperar es aprender juntos a hacer las cosas solos, lo que implica toda una serie de destrezas que se ponen de manifiesto a través de una dinámica grupal, donde los niños comparten unas metas y compartiendo esas metas van desarrollando toda una serie de procesos que van a llevar su aprendizaje a un nivel superior. De hecho, está absolutamente demostrado que aprendemos más trabajando juntos que solos. Y eso es.
Acabas de darnos una idea completamente rompedora a muchos padres.
Hombre, yo lo creo. Y el problema es que muchos padres se angustian cuando oyen aprendizaje cooperativo, porque además se creen otra idea preconcebida falsa, es que el niño que se le da bien la escuela se perjudica en esta dinámica.
Correcto.
Cuando es absolutamente falso. El que más aprende en una relación cooperativa es siempre el niño que tiene el nivel un poquito más alto, porque se ve obligado a desarrollar determinados procesos que no haría si él simplemente trabajara de manera individual.
Y ese planteamiento rompe también esta idea tan generalizada, empírica,
¿sí?,
de que el trabajo en grupo es costoso, es lento, etc.
Hombre, yo lo que creo es que el trabajo en equipo es más profundo. A ver, yo tengo muy claro que un niño aprende más discutiendo un ejercicio que haciendo tres solo. Y eso es, uno de los mecanismos más importantes del aprendizaje cooperativo, según la Escuela de Psicología Social de Ginebra, era esto que llamaban conflicto sociocognitivo, que es el contraste de ideas distintas, las argumentaciones. Claro, En la práctica eso es discutir. Claro, ellos no le llaman discutir porque no queda bien en una tesis doctoral, ¿no? Entonces, tú no. Pero en llano, en la discusión que se produce entre ellos, el ayudarse el uno el otro, el tratar de consensuar las cosas, lleva un proceso mucho más rico y, por tanto, una construcción de aprendizaje es mucho más significativa.
Qué bueno. Sí. Hay varios elementos que influyen en la educación, en el aprendizaje. Sí. Te pido rápidamente, sí. ¿Cuál de ellos influiría más y cuál sería más importante trabajar? ¿La motivación, la concentración, el coeficiente intelectual, la disciplina o, si prefieres, el esfuerzo o la dedicación?
Para mí, y sin duda, si yo tuviera que quedarme con dos, el primero, la motivación. O sea, el gran problema del magisterio, de la labor docente, es que es el arte de hacer que hagan. Si el niño no hace, el niño no aprende. Y para hacer... Toda actividad tiene un componente emocional. Entonces, si no conseguimos enganchar con esa motivación, es muy difícil. Y el problema de la escuela, y sobre todo en los niveles más altos en secundaria, es que las tareas, lo que hace el niño, los aprendizajes, no tienen valor de uso, muchos de ellos. El niño no sabe para qué sirven. Tienen valor de cambio, los cambio por notas. Entonces, claro, como hay tantos niños que ya no aspiran a las buenas notas, se produce un descenso de la motivación que está muchas veces complicando la vida de los chicos. Yo ahí tengo una muy clara, que además la dice Bernstein, que si invirtiéramos la mitad del esfuerzo que utilizamos para esta ingeniería de las notas y las calificaciones en conectar lo que se aprende con la vida, vamos, tendríamos muchísimos mejores resultados. A mí ese me parece...
¿Y el segundo?
El segundo podría ser la concentración, porque el coeficiente intelectual yo creo que es la forma menos inteligente de medir la inteligencia. Lo tengo más claro que el agua. Y a día de hoy está bastante... O sea, yo no lo veo. Ahora, el segundo podría ser la concentración, que me parece también algo importante. Y además que a día de hoy, tal como está el mundo con estos chicos multitarea que tenemos, es uno de los temas que más nos está costando. Y sí que me parece importante trabajarlo de manera explícita. Ahora, a veces ponemos el énfasis solo en el chiquillo que no atiende y no pensamos en el contexto en el que tiene que atender. Entonces, también pensemos que es una generación superestimulada, que funciona con cuatro cosas a la vez. Si se enfrentan a un tío que habla 40 minutos en una pizarra, claro. Entonces, hay que crear un entorno mucho más estimulante para conseguir esa concentración, ¿no?
Escuchándote nos preguntamos dónde queda una de las formas tradicionales de aprender, a la que más horas hemos dedicado, es la memorización. Uh-huh. Nos interesa cuestionarnos lo que se hace en el sistema educativo y lo que hacemos al educar, y nos gusta cuestionarnos a través de ejemplos prácticos.
Ejemplos prácticos. La memorización. ¿Para qué sirve memorizar? ¿Para qué nos sirvió memorizar? ¿Nos queda algo de lo que memorizamos?
Creo que memorizar no es lo correcto, pero también es un poco necesario ejercer la memoria.
La lista de los Reyes Godos, la DNGB, por el año 76, 77... Memorizar, no sé si servirá. Yo me acuerdo de algunos como el Eurico, otro que era el Teodorico...
Me acordaba en su día y me sirvió para aprender otras cosas. O sea, el paso previo a aprender otras cosas, sí.
Yo no, aparte de que yo historia estudiaba más bien poquito.
¿Sirve de algo memorizar, Francisco?
Si se queda solo en memorizar, yo creo que tiene poco sentido. Y de hecho, tiene tan poco sentido como que todos tenemos aparatos en los bolsillos que harían ese trabajo muchísimo mejor. Claro. O sea que, ahora, si yo entiendo la memoria como parte de un proceso que se proyecta hacia niveles de pensamiento superiores, o sea, mucho más profundos, yo sí lo veo. De hecho, a día de hoy, una de las certezas que se tiene muy clara es que es necesario trabajar lo que se llaman funciones ejecutivas en el niño, ¿no? Para que él sea capaz de planificar y regular su propio trabajo. Y una función ejecutiva básica es la memoria de trabajo. Porque la pregunta es, ¿cómo puedo comprender algo que no recuerdo? ¿O cómo puedo aplicar o cómo puedo analizar algo que no recuerdo? Entonces, la memoria como parte de un proceso, yo la entiendo y creo no solamente que es vital, sino que siempre lo va a ser. El error que se cometía tradicionalmente no era memorizar, era quedarse en la memoria como el fin. No tiene ningún sentido que yo sea capaz de reproducir literalmente cosas si no puedo utilizarlas para interpretar el mundo y operar sobre él. Y esa es para mí la gran diferencia, ¿no? Yo creo que la memoria es importante. Además, creo que tenemos un pequeño hándicap a día de hoy, que yo de pequeño me sabía 42 teléfonos y 20 direcciones, y hoy no me sé ni el teléfono de mi mujer cuando me lo pregunto. Entonces sí que creo que es algo que hay que trabajar, pero dentro de esa perspectiva, ¿no? Una memoria como parte de un proceso de pensamiento.
La otra gran memorización que hacemos en el aprendizaje en general es la tabla de los elementos químicos. Les hemos preguntado a profesores de química si es necesario y si se sigue memorizando.
Me llamo Carmen García y soy licenciada en química. Estudié el máster en química aplicada y lo cierto es que empecé trabajando en un laboratorio y finalmente como docente. En uno y otro lugar te das cuenta que en disciplinas prácticas la memorización es secundario. Al final, la mecánica del día a día te lleva a memorizar lo que de verdad importa. Existen muchas otras vías más productivas que la memorización.
Problemas de la vida real.
Aquí nos planteamos también problemas, y no necesariamente de matemáticas, aunque tienen soluciones complejas. Por ejemplo, los deberes. ¿Hay que mandar deberes para casa en primaria?
Pues estamos ahí en un tema también súper polémico y de gran actualidad, ¿no? De hecho, está metiendo cuchara en el tema todo el mundo. O sea, yo he oído hasta desde monologuistas hasta tiendas de muebles opinar sobre los deberes. Y bueno, hombre, depende a qué nos refiramos con hacer los deberes. Por ejemplo, pasarse la tarde haciendo listas interminables de ejercicios repetitivos, yo no lo veo. Utilizar las tardes en dar aquello que no le dio tiempo al profesor de verlo, de ver en el aula, lo veo todavía menos. Ahora, en lo que yo sí creo es en el trabajo autónomo y autorregulado de los chicos. En algún momento el chico tiene que realizar una serie de tareas sin estar bajo la supervisión de nadie. Por ejemplo, organizar su plan de aprendizaje, planificar, investigar. Ese tipo de dinámicas, si en esos consisten los deberes, yo no las veo tan mal. No las veo tan mal. Ahora, ya otra cuestión es si esto encaja dentro de un planteamiento razonable de vida para un niño. Porque, claro, yo ya marcaría una diferencia muy clara entre los colegios que tienen horario continuo o horario partido. No es lo mismo salir de casa a las 5 de la tarde, hacerte un extraescolar hasta las 6:30 y llegar a casa a hacer 2 horas de deberes, que a las 2:30 haber comido en tu casa y a las 3 estar, ¿entiendes? Ahora, yo sí creo que en algún momento, ya no sé si en casa o en el centro educativo, habría que fomentar esta idea del trabajo autónomo, independiente del alumno, donde él profundiza incluso en temas que son de su interés y trabaja de manera muy, muy autorregulada. Si es eso, yo lo veo.
Escuchamos a la gente también.
Sí. Tienen otras necesidades más que tantos deberes, que lo hagan en el colegio.
Más bien hacer estimular el cerebro para que el mismo cerebro asocie las cosas buenas con los estudios.
Deberían de hacer deberes en clase y luego dedicarse a aspectos creativos, sí, y desarrollarse personalmente.
Y hay otro problema de debate también, casi a la altura de los deberes, que es el de los móviles y las tablets en clase. ¿Tienen que estar en el aula? ¿Hay que prohibirlas?
Hombre, yo entiendo el problema que supone a veces la incorporación de la tecnología en el aula. Lo entiendo, pero creo que es una cuestión que no tiene mucha discusión. O sea, es algo que ellos utilizan y tiene que formar parte de las herramientas que utilizan para aprender. Si no, es que tiene muy poco sentido. Además, incorporar esa tecnología al aula te ofrece muchas posibilidades de mejorar el propio proceso educativo. Fíjate ahora, una de las últimas cosas que está llegando a todos los teléfonos móviles es la realidad aumentada. Las posibilidades que ofrece la realidad aumentada para generar experiencias de aprendizaje que enganchen al chico son alucinantes. Y yo también pienso una cosa, claro, si las sacamos, yo creo que no les enseñamos a utilizarlas. Puede que se esté haciendo un uso pelín irracional de la historia, ¿no? Yo puedo entenderlo y tengo 3 hijos y veo determinadas cosas. Ahora, la solución no es quitarlos, la solución es incorporarlas a la dinámica educativa para no solo repensar y replantear su utilización y buscar formas más razonables de usarla, sino empezar a ver todas las posibilidades que ofrece para desarrollar otras tareas mucho más educativas y mucho más potentes a nivel de potenciar el desarrollo de los chicos. Entonces, yo creo que tiene poca discusión. Ahora, por cierto, aprovecho para decir, yo creo que el gran problema de eso es el deseo utópico del profesorado de poder enseñarle algo a los niños con ello. Un profesor nunca va a estar a la altura en la que un niño maneja la tecnología. es el niño el que la maneja. El profesor lo que tienes que hacer es diseñar situaciones donde ese manejo conduzca y se dirija hacia el aprendizaje de aquello que se supone que es bueno que aprendan, ¿no? Uh-huh. Pero claro, enseñarle a un niño a estas alturas a hacer determinadas cosas, yo creo que no.
Complicado. No. Escuchamos a la gente también.
Sí, porque tenemos una ventana o tenemos una oportunidad de hacer que nuestro entorno sea más sostenible.
Sí, las tablets las veo necesarias para que aprendan con ellas, porque estamos en la era digital, si no, no.
No, yo creo que no, porque no nos hace falta para nada en clase, nos entretiene. Cuando salgamos de clase tenemos tiempo de utilizar.
Los móviles no, cuanto más tarde mejor.
Tú fíjate la autocensura, sí, también,
sí, sí.
¿Eh?
Pero ves cómo ella no hila la tablet más que como herramienta de ocio y de un ocio no educativo. Y ese es el problema. Es, o sea, tenemos que llevarlas a nuestro lado, ¿no? En lugar de que sean un elemento que obstaculice el aprendizaje, que sean un elemento que lo promueva. Y eso solo va a ocurrir si los incorporamos.
Turno de preguntas.
Al comienzo decíamos que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. ¿Cómo debe ser el futuro de la educación, Francisco?
A ver, también un tema que tiene su complejidad. Yo lo que creo es que la educación camina hacia un aprendizaje ubicuo. Es decir, se va a aprender en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, la primera cosa que yo veo, el primer posicionamiento que debería tener la escuela del futuro, es renunciar al monopolio del acto educativo y empezar a convertirse como en el centro desde el que parten experiencias educativas. Pero la escuela ya no puede contener el mundo. El mundo avanza demasiado rápido para que se meta en la escuela. No sé si hace 40 años fue posible, pero a día de hoy es imposible. Entonces, desde la escuela se deben lanzar y diseñar y ayudar a los niños a desarrollar esos proyectos, pero el aprendizaje va a ser ubicuo. Ahora, si tú me preguntas dos o tres cosas más, yo te diría... la escuela tiene que centrarse en cosas esenciales, imperecederas. Por ejemplo, algo que nunca va a dejar de ser necesario es trabajar en equipo. Algo que nunca va a dejar de ser necesario es la autorregulación o el manejar las propias emociones. Es en esos contenidos esenciales donde yo centraría la labor educativa de la escuela. Porque el problema es que en un mundo que cambia tan vertiginosamente, en el que la mitad, el corpus teórico de una carrera técnica se duplica cada 2 años... lo que te ocurre es que lo que aprendes un año, 3 años después no empieza a quedarse obsoleto. Entonces hay que ir a cosas que no tienen fecha de caducidad. Y yo creo que son justamente estas competencias, ¿no? Uh-huh. Si tuviera que decirte alguna cosa más, yo creo que un problema que hemos tenido en la escuela y no nos viene bien para los problemas que le dejamos a la siguiente generación, sobre todo si queremos que paguen nuestras pensiones, es el tema de que la escuela siempre ha tenido mucha capacidad de demostrarle a la gente lo que no sabe hacer y muy poca de encontrar aquello que hacen bien y potenciarlo. Y la escuela debería ya ir a por itinerarios mucho más personalizados donde se aprovecha y se desarrolla aquello que el niño tiene. Y no se insiste una y otra vez en cosas que ya sabemos que el niño no es capaz de hacer, porque no todos tenemos que ser matemáticos ni todos tenemos que ser lingüistas. También hacen falta los carpinteros y los bailarines, y tenemos que ir hacia un entorno que camine en ese sentido, ¿no? Y ya, si me apuras, yo creo que me quedaría la última cosa, que es una tarea que no se ha resuelto en la educación, que es cómo educar juntos a los diferentes. El gran problema de la escuela es la atención a la diversidad, y creo que el futuro y la tecnología nos abren la posibilidad de que en los espacios educativos se ocurran cosas distintas al mismo tiempo, que para mí es la clave de lo que debería ser una escuela justa.
Lo mejor de las respuestas de Francisco Zarikey es que abre muchas preguntas y muchas formas de mirar y muchas reflexiones. Nosotros acabamos precisamente con una pregunta. ¿Y ustedes cómo se imaginan el futuro de la educación?